Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros, que nos ha comentado el programa de la semana pasada, de atentados políticos. Mucha tela para cortar, nos quedamos cortos, quedaron un montón de cosas en el camino, así que muchísimas gracias a todos.
Ofrecía más ejemplos.
Y sí, lo que pasa es que tenemos un tiempo limitado, claro. Pero bueno. Bueno, estamos con un queridísimo amigo, Daniel López Rossetti. Gracias, Daniel, por venir.
No, gracias a la invitación, un gustazo, una fiesta.
Y acá, bueno, hablando de, vamos a hablar de nuestro programa Historia Clínica, pero básicamente el trabajo de Daniel en su libro, que está ahora trabajando en el segundo tomo, Historia Clínica. La verdad que es una muy linda idea, muy interesante, ¿no? Ver a los personajes históricos desde el punto de vista médico. Así que vamos a ir recorriendo algunas vidas que creo que son muy interesantes y tiene mucho que ver la medicina con cómo ha determinado, ¿no? No sé si. Yo creo que más que condicionado en algunos casos, determinado, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por Belgrano, con quien el año pasado tuvimos la lindísima experiencia de hacer el Ateneo en.
Bueno, Belgrano, Belgrano, vos y yo tuvimos una fiesta.
Sí.
O sea, yo no sé quién se dio, Roberto, el lujo. Yo sé que los tiempos son cortos, pero no. Yo, a ver si me puedo explicar en esto. No, un lujo no habitual. Primero, como un evento único. En el hospital italiano surge la idea, me costó convencerlo a Felipe 0,001 segundo, más o menos, me costó convencerlo ese tiempo, de hacer lo que se llama un ateneo, Roberto, ateneo anatomoclínico. Un ateneo anatomoclínico es cuando el médico presenta a un paciente que falleció y hay que saber por qué, o que está vivo y hay que saber cómo actuar médicamente. Entonces, un médico lo presenta y todos los médicos del hospital, relacionados con él y con las especialidades, hacen sus análisis y sus conjeturas y sale de ahí un diagnóstico y una orientación terapéutica.
Un poquito lo que la gente solía ver en House.
Claro. Exactamente. Sí, ¿viste que cuando House agarra el pizarrón y pone uno y después no, esto sí que no, esto sí, no, entonces esto no, y, sí, claro. No. Entonces hablo con el doctor Cajide, el jefe de cardiovascular del italiano, y se planea con Felipe para el día de Belgrano, en realidad lo hicimos el lunes 18, el 20 era feriado, hacer un ateneo anatomoclínico. Entonces, ¿cuál era el proyecto? El ateneo anatomoclínico no le iba a presentar un médico nada más. Le iba a presentar un médico, me tocaba a mí, con Felipe al lado. Entonces, no. Vos decías, Roberto, no, pero una fiesta. Una fiesta. Entonces, sí, porque vos humanizás tanto, lo respetás tanto, lo terminás queriendo y quisieras poder ayudarlo. Entonces, ¿cómo es un ateneo? El médico presenta el cuadro clínico en un momento determinado. Entonces, a mí me tocaba hablar de la depresión cuando vino en el consulado, etcétera, etcétera. Y cuando yo termino de dar las cuestiones técnicas del paciente, Felipe, que estábamos juntos, da el contexto histórico del paciente. Que en el fondo es lo mismo que hacer con una historia clínica hoy. Porque claro, vos ves al paciente y dice, me duele acá. Ah, sí, pero ¿usted qué hace? Bueno, juego esto, voy a esto, me estoy por separar, soy político y tengo estos problemas, me cerraron la empresa, me echaron. El contexto histórico.
Claro.
No es que se inventó. Es que estábamos viendo. Era el túnel del tiempo. Él era el historiador y yo iba con el maletín médico. ¿Eso habrá llevado cuánto, Felipe, en tiempo?
Iba como 2 horas, ¿no?
Como 2 horas.
Sí.
Él y yo presentamos la parte médica y la parte histórica y después el auditorio médico, nosotros nos llamamos a silencio, empezaron a discutir un paciente que se llamaba Manuel Belgrano.
Espectacular.
Entonces las fotos del paciente que vos veías ahí en el frente no era la foto de... Era la foto de Manuel Belgrano. Y como teníamos cuadros clínicos compatibles con determinadas enfermedades, nombres raros, disnea número grado 4, disnea funcional, anasarca, edema bimaliolar 2 en 3, etcétera, etcétera, nos tomamos los recaudos de tomar radiografías electrocardiogramas y anatomía patológica, es decir, un hígado, un riñón y un pulmón compatible con el cuadro clínico. Quiere decir que en un momento vino el anatomopatólogo y mostró el hígado de Belgrano, o el que nosotros, y el cardiólogo mostraba el electrocardiograma de Belgrano, y el que no mostraba la radiografía de Belgrano, y avanzábamos, y venía el éxodo jujeño en el, con esa lucha en el momento de la Pachamama, que era más difícil hacerlo, que y después Tucumán, y después Salta, y los vómitos de sangre, y el médico del Ridgehead. Y atrás mío estaba el jefe de hemodinamia. Hemodinamia son esos tubos que te ponen en el corazón para ver cómo andan las arterias. Y me toca, así ves, el hombro atrás, porque el tipo estaba atrás mío, ¿no? El berrocal. Me toca el hombro así. ¿Y sabes qué me dice? Pues no me dice algo médico. Me dice, Dani, hermoso.
Sí, la verdad que esa fue la sensación, ¿no? La sensación que tuvimos. Y bueno, y ahí hablamos varias cosas, ¿no? Estaba una de las cosas interesantes es la posibilidad del Chagas, ¿no? Además de contarnos un poco el cuadro, ¿no? General de Belgrano, los problemas que tenía este muchacho, que era muchísimo
pobrecito. Belgrano pudo eventualmente por la zona haber padecido Chagas. El diagnóstico inicial que está descrito en el protomedicato del Río de la Plata por el doctor Agorman y el licenciado Aroche, y está escrito, habla de vicio sifilítico. Es decir, claro, uno dice, pudo haber tenido sífilis, un héroe, pero claro, si es un hombre, era lindo, pintón, venía de Europa, uno de cada tres o cada cuatro tenía una enfermedad venérea, ¿cómo no la iba a tener?
Además no había forma de cuidarse, prácticamente.
No había profilácticos hechos de intestino de carnero, sumamente incómodos, imagino, no logro imaginarlo, pero imagino sumamente incómodos, atados en una punta y de la otra punta con un piolín como para ajustarlo. Obviamente se endurecían, había que ablandarlos con leche tibia, y obviamente tenían la ventaja de ser, o la supuesta ventaja de ser reutilizables. Obviamente no lo usaba nadie. Era así. Y el diagnóstico que hicieron en el protomedicato del Río de la Plata era de una enfermedad europea, que los médicos que se formaron en Europa, porque todavía ahí los médicos no se formaban en el Río de la Plata, conocían muy bien, que era la sífilis. Y la sífilis tiene tres etapas. La etapa inicial, que tiene determinadas características y síntomas, que es variable, y es variable porque la sífilis se la llama la gran simuladora. Vos podés tener un paciente que le duele el oído, pasa algo y decís, puede ser sífilis. O puede ser algo intestinal, puede ser sífilis. Pero puede ser sífilis. Es decir, la gran simuladora. Una segunda etapa que viene meses después, y después una tercera etapa que puede tardar años, 1, 5, 10, 30, que es la que se supone que padeció el general Belgrano, con afectación cardíaca, con dilatación del corazón, con agrandamiento cardíaco y con una lesión de la válvula aórtica y de la válvula mitral, que son unas válvulas que están dentro del corazón. Ahí Felipe tiene un libro que yo le dije, che, Felipe, tus libros, los que son para chicos, ¿viste? Vos sabés que yo empecé todo con los... Yo leo todos los libros de él, pero empiezo por lo de los pibes.
La historieta. ¿Sí?
Claro, porque hay un dicho, creo que fue Einstein el que dijo, si se lo podés explicar a tu abuela es porque lo sabés. Entonces, esto es una intimidad, pero yo empiezo con los libros de los pibes. Porque está lo que tiene que estar y la secuencia, ¿no? Y él termina diciendo, porque le hacen autopsia a Belgrano, y Felipe termina diciendo, y dibuja el corazón, termina diciendo, porque el corazón es descrito por el doctor Sullivan, que es el médico que le hizo la autopsia, termina diciendo que tenía un corazón grande como su espíritu. En realidad es lo que se llama cardiomegalia, corazón agrandado. Entonces Felipe escribe, en el libro este de chicos de historieta, escribe que tenía un corazón grande, en los términos de corazón grande. Yo como médico, ¿qué digo? No, tenía cardiomegalia por hipertrofia vascular cardíaca. Yo hablo de enfermedad. Pero vos después llegás a la conclusión de Felipe, no a la conclusión médica. Era un tipo de corazón grande.
Absolutamente, ¿no?
De corazón grande.
Y bueno, ¿tenía hidropesía también?
Sí, hidropesía era un término de que se usaba en ese entonces, que era la acumulación de líquido. Porque cuando el corazón no bombea, el líquido se te acumula. Es decir, vos imaginate que tenés un edificio de departamento y una bomba centrífuga que mueve el agua de abajo, claro, de la cisterna a todo el edificio. Si la bomba centrífuga no mueve, se acumula abajo el agua. Uh-huh. Bueno, el abajo son las piernas que se hinchan, la panza que se hincha. Bueno, sufrió mucho.
Tremendo, para andar a caballo con eso, tremendo.
No, la pasó muy, muy mal. Muy mal y con la sensación, con algo de las cosas más duras que hay, que es no poder respirar. Uh-huh. Es decir, es cuando falta el aire. Entonces, claro, realmente la pasó mal, murió muy joven, 51 años, uh-huh, o sea, realmente joven.
Y pasando a San Martín, hay varias cosas ahí muy interesantes, ¿no? Un hombre con varios problemitas también de salud.
Esa es la otra. Uh-huh. Esa es como...
Tantas cosas.
¿No? Es un libro de patología. Uh-huh. Mira, te toca un San Martín, uh-huh, en la guardia y no, sí, sabes por dónde empezar.
Claro.
O sea, ¿dónde lo mandas? ¿A reumato? ¿A gastroenterología? Uh-huh. ¿A neurología? Eran hombres especiales que doblegaban su propio cuerpo y espíritu para cruzar enfermos la cordillera. Él tomaba algunos, ¿te acordás cuando hablábamos si era drogadicto? Sí. Si había tomado exceso de opio. Uh-huh. Sí, sí. El opio es el láudano, es lo que se llama láudano o adormidera o papaver, uh-huh, somniferum, que es la planta donde se saca la morfina. Uh-huh. Y había del 1600 para acá algo que se llamaba láudano de Sydenham, preparado por un médico inglés del 1630, Sydenham, que era un preparado que si lo tomaste caes en cuatro. Así ¿por no qué? Es. Tenía vino de Málaga, el 40% de alcohol, opio, papaver somniferum, tenía azafrán, tenía especias y clavo de olor. Uh-huh. Te tomas eso y entras en una narcosis profunda que le permitía mover los músculos y le permitía mover las articulaciones a alguien con enfermedad reumática, con gota, que cruza, uh-huh, como vos me decís, con
parte con camilla.
Sí, parte, sí, con camilla, uh-huh, a una altura donde un paciente asmático le costaría respirar. Uh-huh. Antes de parar, yo me acuerdo cuando vos me decías, claro, el hombre preparó su ejército, sería un polvorín, una base militar, sí, Mendoza, ¿no?
El plumerillo,
pero él cruza cuando somos libres con la bandera, sí,
exactamente,
¿no?
Exactamente, esperando que seamos independientes. Por eso demora un año preparando todo el cruce, ¿no es cierto? Todo el año 16.
Espera para el cruce.
Exactamente.
Y próximo al cruce, presenta un síntoma más, que es insomnio.
Uh-huh. Claro.
Pero él te da el diagnóstico. Pero vos fijate el diagnóstico, si no es para pararte, el diagnóstico del paciente, del fulano, es: lo que me quita el sueño no es el enemigo, sino cómo cruzar esas altas cumbres.
Claro,
la verdad, yo me imagino, vos sabés que los militares, cuando entra alguien de mayor grado, por obligación se ponen de pie. Uh-huh. ¿Viste? Todos los demás, claro, todos los milicos se ponen, sí, de pie, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, si entrara San Martín acá, nos ponemos todos de pie por el respeto. O sea, un hombre de una entereza extraordinaria, ¿no?
Sí, además, bueno, después de grande tuvo el problema de la ceguera, ¿no? También.
Tuvo, para alguien, claro, vos me dijiste que cruzó con libros, sí, ¿te acordás?
Totalmente, 400 libros.
Bueno, Belgrano también leía, sí, antes de las batallas. Uh-huh. Vos fíjate qué cosa especial, ¿no? Cada uno, las patologías. Y sí, se le afectó mucho la vista. Bueno, el reumatismo, en realidad, uh-huh, había que ver qué era reumatismo en ese momento, uh-huh, porque en realidad el reumatismo no existe en sí, sino existen las enfermedades reumáticas. Uh-huh. Pero era evidente que él tenía dolores reumáticos porque los describió, porque tomaba medicación, tomaba el láudano de Sydenham, porque iba a los Cauquenes en Chile para hacer los baños de termales, uh-huh, para disminuir sus enfermedades reumáticas. O sea que realmente, más las enfermedades gástricas que tuvo, que se fueron en definitiva los que lo uh-huh, lo llevaron a la muerte, ¿no?
Y esto del láudano, para que nadie malinterprete, pues siempre hay alguno que quiere escuchar mal, digamos. Tenemos una audiencia maravillosa, pero por ahí alguien...
por ahí yo me explico mal.
No. El tema de la droga, digamos, del láudano, era de alguna manera uno de los pocos calmantes...
El único.
Que existía, el único, ¿no es cierto?
Mira, en ese momento estaban las sanguijuelas, uh-huh, las cataplasmas, los purgantes, el láudano de Sydenham,
claro,
y la medicación homeopática. El, uh-huh, láudano se utilizaba por la morfina como analgésico,
claro,
potente, sí, para mejorar a veces algunos problemas respiratorios, uh-huh, básicamente para eso.
Claro.
Era una medicación de uso cotidiano. Pero también estaba el opium, es decir, el opio, que viene de, digamos, produce láudano y viene justamente de la dormidera o de la morfina. Pero lo que está muy claro que usaba el general San Martín era opium como forma homeopática, la desarrollada por el alemán Hahnemann, y la usó él en nuestro, en las cordilleras antes que la usen los americanos en Estados Unidos. O sea, llegó antes acá, la medicación homeopática se la había regalado Ángel Correa, y me acuerdo que cuando grabamos esto estábamos con Felipe. Ah, ahí me dio un gustazo, como ¿no?
Sí, sí, el botiquín.
Bueno, vos sabés que le sacamos una foto al botiquín homeopático de San Martín en Mendoza. Entonces fui de un tapicero y lo hice hacer igual. Viste que los tapiceros, aparte yo lo necesitaba para 3 días, ¿no? Claro. Y la frase es, ¿cuándo vengo a buscarlo? Si le decís 3 días se matan de risa, dan 8 veces, claro. Se ríen todo, hasta los que pasan por la puerta. Conseguí todos los tubitos de ensayo, mi hija me ayudó a grabar todo y quedó un botiquín hermoso, con 60 frasquitos, con medicación adentro, cada uno con su nombre. Un trabajo
extraordinario.
Cuando hicimos la grabación, eso va a salir al aire, creo que estaba. Sí. Yo se lo muestro a Felipe, la verdad que era hermoso, ¿eh? Tenías que verlo, una belleza. Y yo le veía la cara a Felipe, que lo miraba, ¿viste? Y yo tengo que hacer algo. Vos sabés que voy al tapicero y le digo, ¿qué tal el doctor? Me dice, ¿ahora qué tiene? Vio esto, me encanta, quiero otro.
Sí, no.
Hicimos otro igual. Sí. El tema fue hacer la caja de madera.
Claro.
Porque yo pensé que entraba en una de madera de vino, y no, pero tenía como 40 y pico de centímetros. Hice una cajita de madera hermosa y con la chapita grabada, Botiquín Homeopático General San Martín 1817.
Y ahí me la regaló el doctor, mi más preciado tesoro, lo tengo ahí.
Pero, ¿sabes? Tenía que verle la cara cuando...
Hermoso. Increíble, la verdad que
recuerdo,
fantástico.
Pero un lujo, viste, de darte el gusto de que, como lo quiero, ¿viste? De hacerle y regalárselo porque sé que...
Alucinante, un regalo hermoso.
¿Qué tema, no? Porque el tema de la homeopatía de San Martín... Sí, no es un tema, digamos, que uno tenga fácil acceso.
Totalmente.
Claro, no. Y es un tema de discusión, médico. San Martín era un hombre verdaderamente integral. Como tu llamada de atención de que alguien puede interpretar mal la palabra cuando alguien dice droga u opio, es tan atinada que yo recuerdo que cuando hablo con la directora del Museo de la Rambla en Mendoza, hablando de esto, me muestra un lugar donde estaban los botiquines, el escritorio que él usaba, la escribanía que usaba en la campaña. Había un cuadro, pero estaba nada más que, como es lo de afuera, el marco.
Claro.
Pero le faltaba la tela del cuadro. Me dice, doctor, le digo, ¿y eso qué es? Pues estaba donde había cosas personales, enseres personales, cucharas, pistolas. Le digo, ¿y eso qué es? No, doctor, ahí estaba una pintura de San Martín, de época, con una balanza, como esa balanza de joyero, que estaba preparando medicamentos.
Claro.
Y todos los chicos del colegio en Mendoza venían y decían, preparaba droga.
Claro.
Claro. Entonces la saqué, doctor, porque venían todos, querían ver eso. Y le digo, mire, drogadicto no era.
Por supuesto.
Si drogadicto no se maneja él, y este manejó 5.000 hombres, cruzó, ganó, reventó al enemigo. Claro. El drogadicto no se puede manejar él.
Claro.
Es probable que hubiera preparado medicación homeopática con la balanza.
Claro, o sea que había aprendido.
Es probable que hubiera... En ese momento, las mujeres, claro, porque él mientras preparaba el campamento y fundía los cañones, las balas, las municiones y todo eso, iban viniendo cada vez más granaderos. Y todas las mujeres, 12, 13, 14 años, se querían conquistar a los granaderos. Claro. Porque aparte tenían una pinta bárbara, ¿viste? Con la, aparte eran milico, este lo manejaba, ¿qué? Y San Martín se conquistó a todas las mujeres de Mendoza porque empezó a hacer las fiestas y qué sé yo, traía folletines de moda de Europa para que se armen fiestas, los maridos los terratenientes pongan guita para buscar municiones, para que la servidumbre, entre comillas, empiezan a tejer y qué sé yo. Y todas las chicas se querían levantar a los granaderos porque tenían una pinta bárbara. En ese momento la sal que usábamos no tenía yodo. Viste que la sal ahora se usa por obligación, está yodada. Porque si vos no comés yodo, a la glándula tiroides, que la glándula tiroides está en el cuello, donde está la campanita, ¿no? La nuez. Entonces la glándula tiroides capta el yodo y fabrica hormona tiroidea. Pero si vos no tenés yodo, la glándula se vuelve loca y se tiene que agrandar, se hipertrofia, se agranda para agarrar el poco yodo que le pueda venir en la sangre. Entonces se hace tan grande que el cuello se hace como proconsular, agrandado. Claro. Y si vos ves las pinturas de la época, todas las mujeres jóvenes tenían unos cuellos horribles, enormes. Se llamaban cotudos. Cotudo era el bocio, el agrandamiento de glándula tiroides por falta de yodo. Como todas las chicas jovencitas se querían enganchar a los granaderos, en esa época le rezaban a San Antonio y Santa Rita que Dios no permita que sean cotudas, sino hasta después de conquistar un granadero.
Mira vos.
Claro, las cosas de la medicina.
Bueno, y otro personaje del que hemos hablado muchísimo, que seguramente a nuestra audiencia le va a interesar, es el caso de Vita, ¿no? Cómo es el tema de su cáncer y ese proceso tan particular, ¿no? De su enfermedad. Hablemos un poco de eso.
Bueno, eso Vita vos lo... Bueno, todos los dominás, pero Vita te escuché ahora cuando fuimos en la costa, en la charla que diste en Pinamar, que se llenó. Es un tema, Evita es un tema de... Y es un tema médico. Evita tiene un 9 de enero, tiene un dolor en el bajo vientre, se descompone, se hace un diagnóstico presuntivo de apendicitis, la atiende el doctor Iván Isevich, le dan analgésicos para calmar el dolor, le dan antipiréticos para bajar la temperatura y sacan quirófano para el día siguiente en el Instituto del Diagnóstico, lo que hoy es el Instituto del Diagnóstico, Marcelo T. Alvear, donde después fue Sandro, un lugar muy conocido, y la operan. La opera Iván Isevich de apendicitis y le pasa lo peor que le puede pasar a un médico, que cuando llega el apéndice está normal. Bueno, ya que estaba ahí la sacó, pero no era apéndice. La revisó, se ve que no encontró gran cosa, y después se rompió la relación médico-paciente por algo que habría que viajar en la máquina del tiempo para saberlo, claro, que debe tener que ver con la responsabilidad del médico y también del paciente, porque la relación médico-paciente es una relación dual, una relación que debe ser horizontal, pero es una relación de dos. Y ahí se produjo, viste, lo del carterazo, ¿no?
El enojo con él.
Claro, porque ella se enoja, dice que me operaste, que como que la querían sacar de circulación, claro, una cosa así, ¿no? Pero en realidad, ahí ameritaba decir, bueno, no es que nos equivocamos, bueno, pasó esto, pero busquemos qué tenemos.
Claro.
A esta altura habría que decir que la madre de ella, que se llamaba Juana, tuvo la misma enfermedad, cáncer de cuello de útero. Es operada por el mismo médico, Iván Isevich, que después se pelean con Evita, y Juana, operada a tiempo, sobrevive a la hija. O sea, va al entierro, al velatorio de Evita.
Claro.
Se le dio 18 meses de ventaja al cáncer, hasta que toman, y viste cuando empieza Albertelli, cuando toman el toro por las astas, pero 10 meses después fallece. Ahí se perdió, digamos, un tiempo riquísimo. El diagnóstico, hecho también en el Instituto de Anatomopatología del Diagnóstico, era un carcinoma epidermoide de cuello de útero. Recién aparecía en ese momento el Papa Nicolao, no se pudo haber previsto en esos términos, pero la verdad que haciendo memoria de lo que decía Felipe, que algunas historias clínicas, el cambio de la historia clínica, uno podría especular con mayor o menor certeza que era el cambio de la historia argentina. Este sin duda era un caso, ¿no?
Y un temita, en esos casos el tema del tiempo y los tumores influye mucho.
Influye mucho y más en una mujer joven. Es más, los médicos le dicen, su mujer es muy joven y el cáncer en terreno fértil, joven, crece muy rápidamente. No es lo mismo un tumor en una persona de edad, en términos generales. Los cánceres, el cáncer no es uno solo, Roberto, son más de 200 tipos distintos y todos se van comportando distinto. Pero este es un caso muy particular en el cual uno... te pegoteas mucho con el paciente porque querés ayudarlo y realmente no se hicieron las cosas bien, intereses palaciegos, como dice Felipe, muchos médicos, muchas manos en un mismo plato, mucho garabato.
Mucho médico y ningún médico de cabecera, real, ¿no? Médico de paciente.
Ningún médico de cabecera. Y hay un dicho que dice cuando un paciente tiene un médico, si tiene dos, tiene dos, y si tiene tres, no tiene ninguno. Y después eran muchos médicos políticos, muchos funcionarios políticos, y él, no por desacreditar, pero o sos médico o sos político.
Claro.
Entonces, si sos médico político, actúa como político y no como médico. Y si sos médico, actúa como médico. O sea, no critico ninguna de las dos acciones. Pero las dos juntas no se pueden hacer. Y fue ahí cuando promovieron que venga un norteamericano, que era el doctor George Pack, porque no te olvides que era la época en que venía un norteamericano y era uh-huh. un extraterrestre, o sea, te tenía que, si no te salvaba un yankee, no te salvaba nadie.
Una eminencia.
La eminencia, claro.
Pero teníamos eminencia como fino quieto acá, ¿no?
Era... Yo creo, sí. Mi fascinación es que Pac, cuando vino al hospital de Avellaneda, se impresionó.
Claro.
Yo creo que volvió a Estados Unidos y dijo, estos tipos tienen unos hospitales que tienen que ir a verlo.
Yo creo que los hospitales de Carrillo.
Claro. Y fino quieto, un número uno. Y yo creo que Pac, me da la impresión, esto lo hablamos con Felipe, usó un separador. Un separador es una pieza quirúrgica que se usa para el tórax. Usó un separador para el abdomen de Eva Perón y que no debía usarlo para eso. Era un separador que desarrolló fino quieto. Y vos sabés que creo que lo usó, no sé si la palabra es correcta, pero para que lo usó de ortiva, me parece. Lo usó para quedar bien con fino quieto.
Que no correspondía para ese
No
lugar.
Correspondía para esa operación, como tampoco uh-huh. correspondía a los hilos que utilizó. Uh-huh. Y tampoco correspondía que alguien opere a un paciente sin haber tenido una relación médico-paciente
claro.
Correcta. Creo que hay una cosa, viste, que el acompañamiento vale oro, no es solamente el acto terapéutico, ¿no? Claro. El acompañamiento vale uh-huh. vale oro. Eva Perón era médicamente, casi ningún médico puede dejar de suponer que un tratamiento correcto generaría un cambio en la evolución de la historia clínica, y Felipe dirá en qué medida pudo haber cambiado la historia argentina.
De todos los que estamos acá. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando con el querido amigo Daniel López Rossetti.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.